También es cierto que era asunto de Estado y que los curas solo quieren escuchar confesiones para poder utilizarlas luego. Les gusta especialmente las confesiones sexuales, esas les gusta escucharlas por vicio, por morbo. Y las demás para tener controlado a los incautos, que para eso inventaron la confesión. No está en la Biblia en ninguna parte, eso es un invento posterior, pues para tenerte controlado. Y el último día, el día de su muerte prácticamente, la reina confesó lo siguiente, según dejó escrito de puño y letra Juan de Almaraz en documento que se conserva en el archivo del Ministerio de Justicia. Dijo él, escribió, como confesor que he sido de la reina madre de España, doña María Luisa de Borbón, juro in verbo sacerdotis, como en su última confesión dijo que ninguno de sus hijos e hijas, ninguno era del legítimo matrimonio. Y así la dinastía Borbón de España era concluida, lo que declaraba para descanso de su alma y que el Señor la perdonase.
¿Anda? No sabía.
Sí, ahí deja eso la señora reina, según confesión, a este señor. Esto lo recogen algunos historiadores serios y otros se ponen muy tensos cuando lo escuchan. Pero así, bueno, es que el gremio es peculiar. De esta confesión hablaremos más despacio otro día porque aquí hay porquería borbónica para aburrir, ¿no? Pero el caso es que Fernando VII ordenó raptar al cura, a este hombre, a Fray Juan de Almaraz, uh-huh. Ordenó que se le raptara inmediatamente, se lo trajo a la fuerza y sin juicio previo ordenó su encarcelamiento en el castillo de Peñíscola y ahí impuso silencio absoluto sobre su existencia. A los 10 años de encierro se le prometió la libertad si se retractaba de lo dicho y decía que todo lo que había dicho de la confesión de la reina que era todo mentira, a cambio de dejarle ejercer de cura otra vez. Este hombre firmó todo, firmó hasta que mató a Manolete, ¿no? Pero no lo soltaron. 15 años se tiró encerrado, no se le concedió el indulto hasta después de la muerte del Maspuerzo, pero luego ya cascó enseguida porque salió hecho una pena. Bueno, hasta aquí la morcilla del confesor, al que por supuesto no le dieron la gran cruz de la orden de Carlos III ni por benemérito ni por afecto a su majestad.
Pues volvamos al galardón en sí. ¿Quiénes eran antes, al principio, los destinatarios de esta condecoración? ¿Y quiénes lo son ahora? Pues últimamente, quiero decir.
Sí, bueno, a ver, los miembros de la orden de Carlos III tenían que ser nobles. Los plebeyos, ni en broma. Aunque fueran beneméritos plebeyos, pero no. Y esos nobles aspirantes debían presentar un expediente de pruebas de su buena vida y costumbres, tenían que acreditar su limpieza de sangre, hasta sus bisabuelos, no podía haber ahí ningún judío por en medio, y nobleza de sangre en su línea paterna. Y entonces sí, si probabas todo esto, te daban la gran cruz o el collar o la crucecita o la encomienda o la gran encomienda, porque es que esto de la orden de Carlos III tiene varias
categorías, ¿no?
Sí. Y este es un premio, bueno, pues muy raro, que yo, más que raro, es un premio absurdo. Es un premio honorífico, pero exactamente ¿qué premia ahora? Si todos los premiados son ministros, presidentes y presidentas del Senado y del Congreso, vicepresidentes, vicepresidentas, secretarios de Estado, presidentes de los altos tribunales, fiscal general del Estado, todo es eso. Se supone que actualmente las condecoraciones se dan para reconocer eminentes y extraordinarios servicios a España. Pero si tú te vas a la lista de todos los que tienen algún grado de la condecoración, pues te encuentras con que la lista está copada por decenas y decenas de diputados, ministros, secretarios de Estado, vicepresidente, hasta la reina de Suecia lo tiene, sí, la reina de Suecia. Es decir, políticos o jueces que han recibido un premio por hacer lo que tenían que hacer, que es servir al país. O sea, es un premio raro y absurdo, y más que absurdo, incongruente. Pablo Iglesias, por haber sido vicepresidente, que no lo estoy criticando, lo critico igual que todos los demás, tiene la gran cruz de Carlos III creada bajo la protección de la Inmaculada Concepción y con el requisito de ser afecto a su majestad. ¿Estamos tontos? A ver, este premio de los políticos premiando a políticos por su servicio a España es como si a un fontanero le dieran un premio por saber arreglar un grifo. Yo creo que más que un premio por saber arreglarlo habría que dar una colleja si no supiera.
Tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, no comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer?
Mañana más Nieves.
Un beso, gracias.